Buenos días, si les parece, comenzamos. En primer lugar, querría, como siempre, dar las gracias a los agentes sociales por, una vez más, mirar por nuestro país, elevar la mirada, tener grandeza y propiciar el octavo acuerdo de diálogo social en una materia de enorme sensibilidad, como son una parte de los trabajadores y trabajadoras vulnerables de nuestro país. Singularmente, más allá de señalar a los representantes de la COE, de CEPYME, de Comisiones Obreras y de la UGT, quiero agradecer a la mesa técnica que ha estado durante casi 6 meses dialogando sobre esta materia. Quiero agradecerle el ingente trabajo técnico que han suscitado para resolver un problema que suscita interés y que es de enorme complejidad, como es abordar la laboralización de una parte de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Permítanme que señale singularmente al secretario de Estado. Todas las negociaciones son duras, esta ha sido, créanme, muy dura, y junto con él también a las personas de los agentes sociales que han, insisto, hecho un gran trabajo. Rosa Santos, Pedro, Maricruz, Carlos, Gonzalo Pino, de verdad que lo sé bien, ha sido de una intensidad esta negociación como ninguna otra habíamos tenido. Por tanto, gracias a ese equipo por hacerlo posible. También quiero darles las gracias a ustedes, a los profesionales del periodismo que nos siguen, porque me consta que tenían, han estado más que pendientes de esta negociación a lo largo de estos más de 5 meses. Y yo creo que también ustedes estaban deseosos y deseosas de que por fin cerráramos o viera la luz este nuevo texto legislativo. He de decirles que tengo cierta satisfacción. He dicho muchas veces que un trabajador o una trabajadora que va por nuestras calles de nuestras ciudades en bicicleta con una app no era un emprendedor. Ahora no lo digo yo, lo dice ya el diálogo social, lo dicen los agentes sociales de nuestro país, que tienen el convencimiento de que no son emprendedores y, por tanto, nos acogemos a la doctrina del máximo tribunal de nuestro país, que ha señalado que, efectivamente, no son emprendedores y sí lo son relaciones laborales, digamos que ordinarias. Por tanto, gracias a los agentes sociales, porque seremos, si me permiten, el primer país de la Unión que va, ya lo ha hecho de facto, a legislar sobre esta materia. Saben ustedes que desde la pandemia la Unión Europea tenía una enorme preocupación por la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras que desarrollaban su trabajo por medio de plataformas, la OIT también, el comisario Smith, había muchas miradas para nuestro país y ahora mismo ya somos el primer país que legisla sobre esta materia. Ayer mismo tenía un encuentro internacional y explicábamos el alcance de la tarea legislativa que estamos abordando. Creo que es fundamental. Estas personas han sido declaradas trabajadores esenciales durante la pandemia y, permítanme decirlo, han dado la vida por nosotros y por nosotras. Incluso, desgraciadamente, alguno de ellos ha fallecido en su puesto de trabajo. Esta situación va a cambiar ahora mismo. Decirles también que nosotros no estamos legislando sobre las plataformas con carácter económico y señalamos desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social que las plataformas han venido para quedarse y, además, que es estupendo que tengamos nuevas formas de organización del trabajo y que dinamicen el propio mercado laboral. Lo único que señala el acuerdo con los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo y Economía Social es que hay que respetar los derechos laborales y, como hemos dicho muchas veces, me han escuchado, bueno, pues poner también el uso de las fórmulas matemáticas y de los algoritmos a favor o en dirección de la defensa, en este caso, de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Lo que hemos hecho es regular pues relaciones laborales en nuevas formas de organización del mundo empresarial a través sencillamente de algoritmos y, como saben, a veces con plataformas de carácter intermediario o diferido. Es decir, que bueno, somos pioneros en este momento en el seno de la Unión y, desde luego, tenemos satisfacción porque a una parte importante de los trabajadores y trabajadoras que suscitan su relación laboral en plataformas, hoy, a partir de hoy, su vida va a cambiar de manera radical. ¿Qué es lo que hemos hecho en este acuerdo? Bueno, pues lo que hemos hecho en este acuerdo es que, por primera vez, después de muchos años ya, incluso desde los años 80, rompemos una dinámica que no existía en el texto del Estatuto de los Trabajadores, que es que incorporamos una nueva categoría de trabajadores a nuestra norma, nuestra legislación laboral. La tendencia de estos últimos años era, en su caso, propiciar la exclusión, la salida, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras del seno de nuestro texto legislativo, y aquí lo que hacemos por primera vez no solamente vamos en dirección adversa, sino que incorporamos una nueva realidad laboral al Estatuto de los Trabajadores. Y lo hacemos sencillamente porque estaban desprotegidos social y jurídicamente y porque, desde luego, había convicción y doctrina en nuestro país por los tribunales de la realidad que estábamos abordando. Por tanto, incorporamos una nueva realidad, lo hacemos a través de una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores, que será exactamente la disposición adicional 23, y abrimos el marco ya para la reformulación global en el seno del Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Esta inclusión no es de carácter constitutivo, como conocen bien, sino que es de carácter declarativo, y esto tiene una enorme importancia. Lo que decimos es una obviedad, como ha dicho el Supremo, son personal laboral y, como tal, de manera declarativa, las incorporamos a nuestro texto. Hemos de decir que en el trabajo y en el ritmo subyacente que transcurra en este tiempo, no descartamos nuevas incorporaciones ya con un debate mucho más sereno y mucho más pautado. Digamos que lo que hacemos es traducir nuestra tradición yuslaboralista, lo mejor de la misma, la incorporamos en este caso al Estatuto de los Trabajadores, y hoy, a partir de este acuerdo, insisto, miles de trabajadores y trabajadoras pues serán laborales, gozarán de todos los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de las relaciones asalariadas, se cotizará por ellos y tendrán toda la cadena de protección social que a día de hoy no tienen. Piensen lo que les sucede a estos trabajadores que a día de hoy son autónomos y sufren, por desgracia, un accidente laboral. A veces no se preguntan estas cuestiones, pero esto pasa, es verdad. Pues a partir de hoy, desde luego, todo el marco legislativo de la protección social va a desplegar todos sus efectos. Y después hemos hecho una medida que creo que suscita muchísimo interés, tiene una enorme relevancia, tiene algo de épica, si me permiten que lo diga, por cuanto que tras un debate concienzudo, yo creo que de máximo interés entre los agentes sociales, bueno, pues vamos a incorporar una modificación en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que saben que hablan de los derechos de información a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, en la que será de nuevo una obligación la incorporación de la información respecto del uso de la fórmula matemática o bien algorítmica que incida en la relación laboral, no solo de los repartidores de cualquier tipo de mercancía en nuestro país, sino de todas las tareas que se desplieguen en todas y cada una de las fórmulas en las plataformas digitales del conjunto del país. Entenderán que esto tiene muchísima relevancia, muchísima importancia, y desde luego el permitir acceder o permitir, ¿no?, neutralizar, como está pasando a día de hoy, que existan castigos algorítmicos en aquellos trabajadores pues que trabajen en unas franjas horarias determinadas, que se penalice por rendimientos, ¿no?, que pueden ser interpretados de forma sesgada o incluso por el hecho sencillo, como el algoritmo Frank, de propiciar o desarrollar una huelga, pues obviamente esto va a ser absolutamente neutralizado con esta información. Por tanto, creo creo que este precepto es de máximo interés y la extensión ahí es a todos y cada uno de los trabajadores que lo hagan en plataformas. Esta norma despliega sus efectos con un tramo de adaptación para las empresas de 90 días, lo cual creo que permite un margen de actuación. Lógicamente, tendrán que cambiar toda la dispensación de la gestión, ¿no?, empresarial, y, desde luego, creo que es un margen prudente para cambiar sus modelos operativos y para que también los trabajadores y las trabajadoras puedan adecuarse a las nuevas realidades. Les digo que, con todo, como saben, son ya trabajadores y trabajadoras asalariadas y van a gozar de todas las protecciones. Y, finalmente, tal y como venía debatiendo la propia Comisión Europea, incluso en un debate monográfico que saben que hubo el 3 de diciembre del pasado año en el EBSCO sobre el trabajo en las plataformas, desde luego es de máxima urgencia desplegar esta legislación. Termino como he empezado. Gracias, Joaquín. Gracias a los agentes sociales, a sus equipos técnicos, porque nuestro país hoy es pionero y también porque, como saben, esta norma forma parte de una de las reformas estructurales que hemos remitido a la Comisión Europea y podemos decir ya que de esas 17 reformas estructurales, 4 con esta están ya cumplidas por parte del Gobierno de España. Aquí lo dejo y me remito a las cuestiones que quieran formularnos.
Hola, ministra. Creo que es el octavo acuerdo al que llega con los agentes sociales. Le quería preguntar por un noveno acuerdo. Es decir, le quería preguntar cuál es el siguiente paso, porque siempre ha dicho usted que el siguiente paso sería el de la reforma laboral. ¿Cuándo piensa o plantea en reunirse con los agentes sociales y cómo va esa negociación? Gracias.
Gracias por la pregunta. Sin lugar a dudas, creo que la agenda del Ministerio de Trabajo, Economía Social es pública. Les hemos dicho, tanto el secretario de Estado como yo misma, que en cuanto terminásemos con este acuerdo, propiciábamos pues la mesa de modernización del mercado de trabajo. Retomábamos, en definitiva, la mesa que teníamos ya muy avanzada antes, por desgracia, de la pandemia. Les digo ya que hemos convocado ya en el día de hoy esa mesa para el próximo día 17 de marzo. Por tanto, empieza una gran tarea de transformación y reformas estructurales en nuestro país, que es tanto como hablar de la modernización del mercado de trabajo en España. Por tanto, la respuesta es sí, ya están convocados desde esta mañana y lo están para el 17 de marzo.
Sí, ministra, ¿qué tal? Aquí soy Rafa Bernardo, de la cadena SER. Quería preguntarle, en el redactado, ¿no?, de este acuerdo, se habla de que, bueno, con carácter general, están todos incluidos en la laboralización, excluyendo las situaciones, estoy parafraseando, consignadas en el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, me pregunto, ¿hay alguna posibilidad o hay alguna fórmula que puedan utilizar las empresas para seguir teniendo a repartidores como autónomos, no sé, en casos de puntas de demanda o situaciones concretas en las que no todos los repartidores tengan que ser forzosamente asalariados? Gracias.
Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo ha sido claro respecto de la redefinición, una vez más, de las notas que definen el trabajo asalariado en nuestro país, ergo, dependencia y ajenidad. Lo que no obsta que creo que ante la complejidad de esta materia, el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, pues nuestro país, y creo que esto debe tener un trabajo mucho más pausado y más moderado y más reflexionado, haya también que explorar y redefinir las notas de dependencia y ajenidad, pero ya en un momento posterior. Y lo digo claro, es decir, creo, lo he dicho al principio, seguramente puede haber nuevas incorporaciones con estas realidades de notas de ajenidad y dependencia, pero creo que ese análisis global y final debemos de hacerlo en el Estatuto. pero creo que el Supremo ha dicho que los repartidores y la norma que hoy es fruto del diálogo social lo dice claro, y estos trabajadores y trabajadoras gozan de una realidad que es justamente ser asalariados. Dicen nuestros tribunales y la doctrina de los mismos que no es elegible la naturaleza de la relación jurídica de carácter laboral. Es decir, yo puedo querer ser muchas cosas, pero como sabéis muy bien los periodistas especializados en esta materia, no es así jurídicamente. Por tanto, creo que he respondido, y sí que creo que hay un trabajo muy de fondo apasionante. Las plataformas han llegado a todos los sitios. Les digo siempre que incluso en Galicia han llegado a las conservas, por tanto, forman parte de nuestras vidas. Bienvenidas aquí. Somos firmes defensores en este ministerio de todo tipo de modernización y sin miedos, pero lo único que hay que hacer, obviamente, es cumplir con la legislación laboral. Y quiero también decir que hay muchísimas empresas en nuestro país, muchísimas empresas que trabajan mediante plataformas y les están aplicando los convenios colectivos, cotizan por sus trabajadores y trabajadoras, es decir, que no propician fórmulas en términos mercantiles de competencia desleal, cuestión que también le preocupa mucho a la Unión Europea. Gracias.
Hola, buenos días. Soy Raquel Pascual, de Cinco Días, y tenía varias preguntas. Aclarar sobre todo lo que acaba de preguntar Rafa. Cuando haya un pico de demanda, ¿tendrán que hacer un contrato de obra eventual por circunstancias de la producción? Y ya está, ¿no? Entiendo.
Veremos. En nuestro país, soy clara, cuando hay un pico en unas rebajas o en Semana Santa, si estuviéramos en una situación ordinaria, lo que hacen los empleadores es acudir a fórmulas de contratación temporal.
Por eso. Vale. Y dicho esto, ¿sabéis a cuánta gente afecta la ampliación del acceso a los algoritmos, no solo a las plataformas digitales, sino a todo tipo de plataformas? ¿Cuánta gente podría estar afectada por eso? Y dentro de la mesa de negociación que se va a abrir el 17, recordar qué temas estaban tratando, todos los relacionados con la negociación colectiva y la subcontratación, que nos lo precise un poco. Y después una pregunta que encargaba un compañero que no ha llegado al turno de preguntas, ¿cómo está la situación en el SEPE? Gracias.
¿Perdón? ¿Cómo está
la situación en el SEPE?
Perdón, sí, que no escuché, sí. Sí, vamos a ver. El alcance va a ser a todas las plataformas. Lo que no tenemos es cuantificado el número de trabajadores y trabajadoras afectadas. Hablo del derecho de información y del artículo 64. Lo que sí es verdad, Raquel, es que en lo que tiene que ver con lo que hoy laboralizamos, con el acuerdo del diálogo social, lo que vamos a hacer es emerger y hacer públicos el quantum de estas relaciones laborales. A día de hoy, todos los profesionales dais datos estimados, pero no hay una cifra pública y cotejable sobre esta realidad y, por tanto, no puedo ni estoy en condiciones de darla. Pero es verdad que el fenómeno de la laboralización, ahí sí que va a ser clave, va a hacer pues justamente que aflore, ¿no?, todo este trabajo, ¿no? Y el impacto de afectación del 64 tampoco lo podemos tener. Es cierto que en cuanto opere y despliegue efectos este precepto, sin lugar a dudas, será cotejable, ¿no? En lo que tiene que ver con la convocatoria de la mesa de modernización del diálogo social, sabéis muy bien que en las tareas antecedentes se estaba abordando efectivamente la negociación colectiva, se abordaba exactamente la ultraactividad, las cláusulas de descuelgue, el artículo 42, que, como saben, no forma parte del Real Decreto Ley 3/2012, pero sí que es cierto que su impacto por el despliegue del convenio de empresa agudiza la precarización del mismo y también pues lo que tiene que ver stricto sensu con la negociación colectiva. Pero vamos a empezar la mesa con muchas otras tareas, porque, como sabéis, en las fichas remitidas a Europa van muchísimas más materias y, por tanto, vamos a desplegar, digamos, que una agenda en muchas materias que por primera vez se va a abordar en nuestro país. Y es, quiero señalarles que es un enorme reto, ¿no?, para el Gobierno de España, para los agentes sociales, es una gran responsabilidad, pero yo creo que cuando vemos las, los históricos durante 42 años de las patologías de nuestro mercado de trabajo y vemos que siguen durante 42 años de democracia siendo las mismas, me parece que merece la pena. Por tanto, retomamos la mesa, pero hay un montón de elementos y de nuevas legislaciones que van a desplegar todos sus efectos. Estas, en particular, como sabéis muy bien, Raquel, están muy avanzadas, muy discutidas, pero hay otras que empezaremos ex novo. Por ejemplo, lo que atañe a la contratación laboral, a la temporalidad, en fin, creo que estoy dando ya pistas de por dónde va el trabajo. Pero sí que nos vamos a concentrar en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales ya lo saben, vamos a estar encerrados casi como si fuera una oposición para desplegar todos los efectos. Primero, por puro cumplimiento del Ministerio de Trabajo y autoobligación de lo que nos hemos comprometido a remitir a la Comisión Europea y, en segundo lugar, porque los agentes sociales, igual que el Gobierno de España, quiere abordar estas reformas. Ay, perdón, el SEPE. Sí, en lo que tiene que ver con el ciberataque, ustedes saben que esto es un delito, lo han sufrido este mismo procedimiento, lo han sufrido grandes empresas en nuestro país, entre otras Telefónica, es exactamente el mismo. Está el servicio criptológico trabajando intensamente. Quiero, frente a las manifestaciones de alarma social que se están haciendo, desde luego aprovechar esta comparecencia para decirles a los ciudadanos y las ciudadanas que, por favor, tranquilidad, no hay ningún riesgo, ni mucho menos, respecto de los datos y de todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Como saben, el SEPE cada día propicia una doble copia de seguridad, así era, la teníamos, no están afectadas y, además, tenemos una doble protección para abordar estas cuestiones. Por tanto, lejos de la alarma social que se está suscitando, les pido, por favor, que cuidemos y mimemos el SEPE, que esto es un delito gravísimo que han sufrido otras empresas en nuestro país y que el Gobierno de España, con sus servicios técnicos, lo abordarán en unos días. En cuanto sepamos exactamente el día en el que esté solventado el problema, desde prensa se lo van a comunicar. Y sí que no hay ningún riesgo, se han paralizado plazos y demás, el que las personas sepan que no corren ningún riesgo en lo que tiene que ver con sus prestaciones y reconocimientos de derechos. Perdón, que me olvidaba.
Hola, buenos días. Soy Patricia de Televisión Española. Le quería preguntar la idea de la creación de un observatorio tripartito para poner un poco en vigilancia todo este tema de las plataformas, ha quedado fuera del acuerdo. Quería saber por qué y quería saber si desde el Ministerio se va a poner en marcha este observatorio, aunque no sea con el acuerdo con los agentes sociales. Y ya está. Gracias.
Siento no poder responderle a la pregunta porque saben ustedes que hay una fórmula mágica en el diálogo social, que es estar callado y la confidencialidad. Y, desde luego, no debo revelar ninguna de las discusiones que han sido intensísimas. Me consta que lo han seguido ustedes con tanto interés como yo, intensísimas en esta negociación. Tan intensas que ha sido la negociación más dura y más larga. Cuando comparecí para explicar la ley de trabajo a distancia, dije que había sido una negociación durísima, y había sido. Esta ha sido extraordinariamente compleja, ya que abordar el trabajo en el mundo de las plataformas no es, créanme, sencillo. Somos el primer país, ahora mismo, en el seno de la Unión Europea, que legisla sobre esta materia y está mirando, insisto, Europa para aquí. Ayer mismo teníamos una reunión. Por tanto, se han debatido sobre muchísimas cuestiones. Al Ministerio de Trabajo y Economía Social no le compete estudiar ni observar económicamente el mundo de las plataformas. Esto es una competencia de la Vicepresidencia Económica. A nosotros nos compete lo que tiene que ver con el derecho laboral y esa huida del derecho laboral que se ha propiciado durante este tiempo. Que, por cierto, es una huida que lleva con diversas fórmulas desarrollándose en nuestro país desde los años 80 y ahora es cierto que muy agudizadas, pero mi competencia, la de este ministerio, es propiciar, velar por los derechos y cumplimiento de la normativa laboral. Pero no puedo desvelarle, desde luego, porque hubo todo tipo de propuestas y de sugestiones respecto de esta realidad. Sí le digo, como le he contestado a sus compañeros y compañeras, que creo que hay que tener una mirada larga y me parece que en un tiempo más reposado quizás para la elaboración del estatuto, le respondía a Rafa, ¿no? Estoy diciendo palabras gruesas, en el juslaboralismo son cosas mayores, ¿no? Palabras mayores, hablar de una redefinición de la dependencia y la ajenidad, pues entiéndanme, es complicado. Por tanto, creo que esto necesita, ya sí que hay no un observatorio, sino la elaboración de esa magna, creo, obra que será el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y digo del trabajo por cuanto que también, como vamos a hablar de plataformas, las realidades laborales en nuestro país han mudado radicalmente.
Pues vamos ahora con las preguntas de los periodistas que nos siguen a través de la sala virtual. En primer lugar, puede formularlas Ana Balseiro, de La Voz de Galicia. Ana. Bueno, vamos a intentar retomarla después, si es posible. Seguimos entonces con Jorge Aguilar, de ABC. Jorge Aguilar. Bueno, pasamos al siguiente e intentamos volver luego. Luis Javier Sánchez, de Periodista Jurídico. Luis Javier. No sé, no podemos escucharlo. A ver, vamos a intentar solucionarlo. Hola, ahora sí, te oímos. Sí, adelante. No. A ver. No. ¿Podemos pasar a la siguiente?
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenos días, ahora perfectamente. Hola, adelante.
Berta Fernández Quintanilla, de noticiastrabajo.es. Nosotros tenemos dos cuestiones que trasladarle a la ministra. La primera de ellas tiene que ver con la ley Rider que acaba de presentar. ¿Cómo va a controlar el Ministerio de Trabajo el hecho de que se cumplan todas estas normas? ¿Va a haber algún tipo de inspección? Y en caso de que sea que sí, las sanciones a las que podrían enfrentarse las empresas. Y luego tenemos una segunda pregunta, que es, en el caso de que los ERTE no sean suficientes, ya se anunció la semana pasada que se está trabajando, se están estudiando nuevas ayudas complementarias. A ver si nos podría comentar en qué van a consistir o nos podría hacer un pequeño adelanto sobre la cantidad de ayudas, la cuantía que se va a cobrar y esto. Muchas gracias.
Bueno, a la última de las preguntas, comprenderá usted que no puedo ni debo darle respuesta. Lo que sí les digo, para tranquilidad de los españoles y españolas, que el presidente del Gobierno de España ha anunciado un bloque de ayudas de 11.000 millones de euros y que se está trabajando en el seno del Gobierno para desplegarlas. Por tanto, creo que mañana tendremos noticias y esto será una buena nueva también para el conjunto de nuestro país. En lo que usted pregunta, creo que es una evidencia que al ser laborales su herramienta mágica se llama inspección de trabajo. Y he de decirles que me he olvidado al principio que quiero dar las gracias encarecidamente a la Inspección de Trabajo de nuestro país porque han sido ellos y ellas, junto con denuncias de los sindicatos, las que han permitido pues desplegar todos los efectos que han culminado en una sentencia del Supremo. Es decir, que la inspección va a operar como ha demostrado que opera en este sector y además ha hecho aflorar, ¿no?, cantidades importantes en términos de recaudación para nuestro país. Por tanto, la herramienta cuando hablamos de estas realidades se llama inspección de trabajo.
Vale, vamos a ir un poco, a alterar un poco el orden de las preguntas, a ver si nos respetan los problemas técnicos. Diego Larruig, del diario.es, creo que estaba conectado y que era posible hablar con él.
Diego. Buenos días, ¿me escucháis?
Sí, perfecto, gracias.
¿Me escucháis?
Sí, perfecto.
Vale, perfecto. Quería consultarle, ministra, Si esta ley ahora entendemos que va a afectar a plataformas, los tipo Deliveroo, Glovo, etcétera, pero me gustaría saber si va a ir más allá en cuanto a plataformas digitales y la relación que tiene con sus trabajadores. Y por otro lado, por intentar comprender bien cómo se va a aplicar, se da 3 meses, entiendo, para incorporar a todos esos trabajadores como empleados de las empresas, pero me gustaría saber qué pasa con todo el periodo anterior. Si va a quedar reconocido bien la relación laboral que existía y si se va a pagar con ello las cotizaciones que pudieran estar pendientes.
Vamos a ver, nosotros no regulamos las plataformas en esta norma. Insisto, la regulación económica sobre las plataformas digitales no es competencia de este Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que hacemos en esta norma es abordar la laboralización de una parte de los trabajadores que hemos suscitado y limitado en el reparto de todo tipo de mercancías en nuestro país a través de fórmulas matemáticas, algorítmicas, de manera directa e indirecta, con todas las formulaciones. Pero nosotros no somos competentes para regular las plataformas. Por tanto, piensen que lo que hacemos es proteger derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Dos, los trabajadores ya son hoy laborales. El plazo de los 3 meses opera sencillamente para que las empresas y los trabajadores puedan adecuar en los cambios de los sistemas operativos esta transformación, pero a día de hoy ya lo son. Ergo, si suscitan un problema, que ojalá no sea del que nunca se piensa, un accidente laboral, hoy ya están teniendo protección por cuanto que son asalariados. ¿De acuerdo? Entonces, es un plazo de adaptación y de despliegue de los sistemas operativos. Esta norma no puede, entiendan que desde que entre en el boletín oficial, no puede aplicarse al día siguiente. Necesitan, insisto, unos cambios operativos las empresas y también los trabajadores. También el acceso a la información de los algoritmos, ¿no? Por tanto, insisto, no regulamos plataformas, lo que hacemos es, igual que a todas las empresas de nuestro país, trabajen o no, o con fórmulas convencionales o a través de fórmulas de organización matemática, pues lo que hacemos es velar por los derechos y el cumplimiento de la legislación laboral.
Pues vamos ahora con las preguntas de Ana Balseiro, de La Voz de Galicia. Adelante, Ana. ¿Ana? No. Bueno, pues vamos a continuar. Jorge Aguilar, de ABC. Jorge, por favor. Jorge, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a seguir adelantando. A Manuel Michel, de France Presse. Tampoco. Miguel Valverde, de Expansión. Miguel, ¿nos escuchas?
Sí. Buenos adelante. Días, os escucho muy bien. ¿Me oís bien?
Sí, perfecto.
¿Me oís bien?
Sí.
Vale. Buenos días, ministra. Buenos días a todos. Ministra, quería preguntarle 2 cosas. Un poco incidiendo en el artículo 64. No sé si he entendido mal. Usted ha dicho que no van a regular las plataformas, pero los sindicatos o los representantes de los trabajadores si van a tener información sobre los trabajadores de todas las plataformas, de las condiciones laborales. Y la segunda pregunta que quería hacerle, ministra, es ¿cuándo va a entrar en vigor esta norma? ¿Cuándo va a llevarla usted al Consejo de Ministros? Muchas gracias.
Gracias, Miguel. La llevaremos al Consejo de Ministros en cuanto se culminen los trámites burocráticos que conocéis muy bien, que hay que suscitar con los informes y demás, y respetando el acuerdo del diálogo social. Ya sabes, Miguel, que nunca doy fechas porque no dependen los informes de nosotras mismas y entonces lo dejaríamos a resultas de la tramitación administrativa. Pero os vamos a ir dando cumplida cuenta de cómo vayamos avanzando. Efectivamente, nosotros, como ya sabes, no vamos a regular plataformas, insisto, son derechos. El artículo 64 permite el acceso de información solamente, Miguel, y para todos ustedes, solamente en términos de la afectación a los derechos laborales, de la fórmula algorítmica o matemática y en todos los sectores, no solo en los repartidores. ¿De acuerdo? quiero ser precisa, a los efectos que despliegue en el ámbito de la relación laboral, no al objeto de los intereses mercantiles de la empresa de la que estemos pautando. Y no, ¿me preguntabas otra más, Miguel?
Sí, tenía una tercera pregunta. Como consecuencia de lo que usted acaba de decir, debo entender, no sé si tengo, si es correcto, debo entender que el Ministerio de Economía, al final, digamos que ha vetado o ha cortado o ha prohibido que se regulen las plataformas por parte del Ministerio de Trabajo, si ustedes han discutido con Economía y que este es el resultado de la limitación del artículo 64. Gracias, ministra.
No, al revés, Miguel. Es que no puedo, yo no tengo competencias para regular un ámbito de la tarea económica. Esto es muy importante que les quede claro. No es competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social. No podría hacer ninguna norma en esta materia. Quiero ser clara. Y al revés, el artículo 64 es un artículo de enorme ambición. Insisto, este artículo se va a aplicar a todos los trabajadores y trabajadoras en cualquier despliegue de cualquier actividad mercantil que se suscite por plataformas, no solo en los repartidores. Por tanto, es al revés. Es una norma, créanme, muy de máximos. Pero yo no tengo competencia, nunca la tuve, ni podría tramitarlo burocráticamente, nada desde mi ministerio que tenga que ver con una competencia económica, igual que tampoco otro ministerio puede legislar con las cuestiones laborales, por dejarlo claro. Pero el artículo 64, créanme, es de enorme ambición. Ha costado mucho esta negociación, entre otros motivos, por este precepto.
Vale, intentamos ahora escuchar las preguntas de Alicia Rodríguez de Paz, de La Vanguardia.
Buenos días, ministra. ¿Me oís?
Sí, buenos días.
Perfecto. Quería hacer una aclaración, ministra. Ha dicho que desde hoy los repartidores se consideran asalariados. No sé si en realidad quiere decir desde el día en que se apruebe en el Consejo de Ministros. O estamos este hoy, si me lo puede aclarar, se lo agradecería. Y después quería preguntarle, ¿esta nueva normativa permite que una ETT, que una plataforma contrate riders a través de ETTs o subcontratas? Y finalmente, sobre el tema de la reforma, bueno, lo que ahora llama modernización, no reforma laboral, de esta nueva mesa, no sé, me da la sensación de que hay un cierto cambio, que se incluyen muchos temas de golpe. ¿Esto no complicará la negociación de aquella parte que ya estaba como muy cerrada o muy trabajada? Gracias.
Gracias, Alicia. No, en lo que les he dicho, sobre todo porque ustedes conocen muy bien la mesa anterior y creo que saben tanto de estos temas como nosotros mismos. Entonces, hay un bloque de temas que ya estaban sustanciados, pero ustedes saben que lo que hemos remitido a Bruselas lleva muchísimas más materias. Por tanto, como siempre digo, va a ordenar los trabajos, la mesa de diálogo social, los agentes sociales con el secretario de Estado y, como siempre digo, lo saben bien los agentes sociales, yo no tengo, vamos, ninguna querencia por un planteamiento específico, pero claro que van a ordenar los debates y lo que es más sencillo es empezar por esa anterior mesa que, como ya saben, tiene los trabajos más que avanzados. No, sencillamente, Alicia, es que el Supremo ya nos dice que son hoy asalariados. Por tanto, uno de los debates que hemos tenido, que es qué sucede si una persona que reparte comida a domicilio sufre, por desgracia, un accidente hoy. Obviamente, esto tendría que ser suscitado en el ámbito de la protección del derecho laboral. Y todas las formulaciones que desplieguen lo que tenga que ver con los ámbitos mercantiles, una vez más, no forman parte del Ministerio de Trabajo. Es decir, forma parte de la autonomía del empleador buscar las fórmulas que entienda. Lo único que estamos haciendo, esto es la pregunta de Miguel Valverde, es nuestra competencia, y es que más allá de cuál sea la fórmula de organización empresarial, hay una protección laboral y hay un marco legislativo que dice que son trabajadores asalariados y no autónomos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que es competencia stricto sensu del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Vamos ya con la última pregunta. Por favor, os pedimos brevedad porque vamos mal de tiempo. Eduardo Ortega, del Español Invertia.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Un saludo, ministra, un saludo a todos. Pues intentaré ser lo más breve posible. Sencillo, primero, quería preguntar si el gobierno, el Ministerio de Trabajo, tiene la ambición, o esto quedará al albur de lo que diga la justicia, de abordar esta laboralización de los riders, pero en otras plataformas digitales en un futuro. Esto era lo que querían los sindicatos, pero esto quedó apartado. Segundo, quería consultarle, ha comentado que ya, digamos que respecto al asunto del SEPE, se actualizarán automáticamente cuestiones como el paro, determinadas prestaciones, etcétera. Pero hay mucha preocupación entre los trabajadores del SEPE, porque una cosa que ellos no pueden hacer y que no se puede hacer en la actual situación es reconocer nuevos parados o nuevas situaciones de desempleo. Y si esto se alarga, no sería posible que llegaran a la siguiente paga. Me gustaría saber si ven alguna solución y también si nos puede comunicar si el ataque ha sido exclusivamente al SEPE en cuanto a instituciones públicas. No sé si nos puede comentar si han sido atacados más estamentos del Estado. Muchísimas gracias. Graciñas,
Eduardo. A esta última cuestión, sencillamente por motivos de seguridad del Estado, no te puedo dar respuesta. Lo que sí que quiero dejar claro, Eduardo, para que colectivamente como país cumplamos bien con nuestras tareas. No hay alarma social. En los nuevos reconocimientos he dicho al principio que se van a suspender los plazos y además se va a pagar con absoluta normalidad. Por tanto, ante la alarma que se está suscitando estos días, quiero dejarlo claro. Se van a suspender los plazos en los nuevos reconocimientos y no hay riesgo alguno de no cobrar las prestaciones. Por motivos de seguridad del Estado, lógicamente no puedo responder a la pregunta que me formulabas, la última de ellas. Lo he dicho al principio en cuanto a la ampliación del foco para otros procesos de laboralización y he dicho que acudíamos pues a una disposición adicional sencillamente por eso, porque queda mucho trabajo. Este tema es de una delicadeza y de una complejidad extraordinaria. Hay plataformas de profesionales liberales de la abogacía, de mi gremio, que son autónomos y lo hacen a través de fórmulas de plataformas logísticas. Por tanto, es una actividad, un deslinde muy quirúrgico y muy pautado. Parece que tenemos indicadores de que hay algunas actividades que sí pudieran ser laborales, pero hay otras que merecen un sosiego que ahora creo que no tenemos, lo digo sinceramente, ¿no? Digo por la ambición esta y creo que en el margen que nos damos para el Estatuto del Trabajo estaremos en mejores condiciones para delimitar muy bien esas nuevas realidades. Pero permítanme, lo que estamos haciendo es una magnífica noticia. Van a emerger miles de trabajadores y trabajadoras que a día de hoy eran autónomos y hoy, a partir de esta norma, van a ser, no hoy, sino a partir de la aprobación de la norma, pues van a desplegar todos sus efectos e, insisto, somos el primer país de la Unión Europea que lo hace.
Pues terminamos aquí.
Gracias. Ya lo he dicho, que más allá, eso es una fórmula de organización empresarial, lógicamente se continúa al Ministerio de Trabajo, solo relaciones laborales. Gracias.
Pues terminamos aquí la rueda de prensa. Muchas gracias a los que habéis podido venir al Ministerio de Trabajo y Economía Social y a los que nos han seguido vía streaming. Muchas gracias.
Gracias. Me tengo que ir.